La desescalada ha comenzado con la salida de los niños y las niñas a la calle, que va a ser en breve, y comenzamos a plantearnos cómo será el verano, si estaremos rodeados de pantallas de metacrilato, mientras el mundo sigue a la espera de una vacuna o un tratamiento que ayude a frenar la expansión de la COVID-19, y los científicos trabajan para detectar rápida y eficazmente el virus. Por eso hoy queremos hablar de una técnica innovadora y además económica que permite identificar al virus en menos de un minuto, lo que supondría un avance frente a los lentos y costosos test actuales. Esta técnica utiliza los infrarrojos para detectar ese COVID-19 en fluidos humanos y ha sido desarrollado por un equipo formado por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos y la empresa Boscalia Technologies. Saludamos a Manuel Deluc, él es el director de Boscalia Technologies. Manuel, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Todo esto comenzaba, si nuestros cálculos van bien, hace 3-4 semanas. ¿Cómo nace la idea de utilizar o de pensar que es posible utilizar infrarrojos para detectar el virus?
Pues hace, sí, 4 semanas hoy exactamente. Una compañera de la Universidad Rey Juan Carlos, técnico de laboratorio, Patricia Alonso, se le encendió la bombilla y dijo, bueno, ¿por qué con esta técnica que estamos utilizando en otro tipo de tejidos, porque nosotros trabajamos sobre todo en vegetal, no podríamos ser capaces de identificar esto? Ella me llamó, le vimos las posibilidades, hicimos un estudio muy rápido, creamos un equipo de investigación en 24 horas y empezamos con ello.
Uh-huh. Entiendo que ya tenéis la máquina y que la estáis probando de momento con los pacientes del Clínico de Valencia. ¿Cómo va?
Pues no exactamente, ¿no? Que lo que nosotros tenemos es la técnica, digamos, y lo que estamos es testando si esa técnica se puede aplicar a la detección de esta enfermedad con equipos comerciales, con máquinas que ya teníamos. Si demostramos que esto funciona, que podría ocurrir en los próximos días, entonces ya empezaríamos una siguiente fase en la que desarrollaríamos esta técnica para aplicarla directamente al COVID-19, probablemente con un equipo nuevo y si no, pues utilizando alguno de los que existe.
Manuel, como somos muchísimos los de letras que estamos escuchándote ahora mismo con muchísimo interés, ¿podrías explicar lo más sencillo posible cómo sería el trabajo de los infrarrojos? ¿Cómo creéis que pueden orientarse hacia el COVID?
Sí, os explico. El infrarrojo cercano, que es lo que nosotros utilizamos, un poco del visible y el infrarrojo cercano, es una parte de la luz, ¿no? En la luz hay unas ondas que son lo que vemos, y hay otras ondas ultravioletas, que las conocéis, y otras ondas infrarrojas, que también, ¿no? Entonces, lo que hacen estos equipos es emitir una luz sobre un objeto, poniéndolo en contacto, y registrar cuánto reflecta ese objeto para cada una de esas longitudes de onda. Con eso se hace un espectro, que una vez lo representas es como una curvita, como una gráfica de las que estamos acostumbrados a ver, que es característica de cada material. Es como una huella dactilar de cada cosa.
Sí.
Entonces, nosotros lo que hacemos es, lo que estamos haciendo ahora es, estas huellas dactilares de muestras tomadas sobre pacientes que están enfermos, y estas huellas dactilares de muestras tomadas sobre pacientes que no están enfermos, según nos ha dicho la famosa PCR. Entonces, teniendo esos dos grupos de muestras, podemos hacer un modelo matemático que cuando yo meta un espectro nuevo tomado sobre una persona en la calle, lo va a analizar y va a decir, eso es lo que hace en menos de un minuto, ¿no? Una vez está preparado, en menos de un minuto, ¿sí?, va a decir, bueno, pues este espectro se parece en un X% al de las personas enfermas o al de las personas sanas. Y nos va a dar esa información.
Visto así, parece que va a ser más rápido, o mucho más rápido que lo que evidentemente se necesita para saber qué dice una PCR. Los test serológicos son además costosos, en algunos casos no han tenido la fiabilidad que esperábamos. Entiendo que si sale adelante o si se consigue demostrar que con infrarrojos esto es posible, las ventajas son infinitas, entre ellas la rapidez, ¿no?
Sí, sobre todo son esas, la rapidez, la economía, y luego también la facilidad de manejo, porque esto no se convierte, si esto funciona, no se convierte en un equipo de laboratorio que solo puede utilizar personal muy especializado. Esto se convierte en un equipo que puede utilizar prácticamente cualquiera, en cualquier sitio. Entonces te da la posibilidad de usarlo en, pues como decimos, en un aeropuerto, igual que uno ve esas imágenes que les toman la temperatura
los
a la
arcos,
gente.
¿No?
Claro, pues sería una cosa parecida. Pero se puede utilizar en la puerta de un concierto, para detectar si hay gente que dices, bueno, es preferible que no entres, o lo que fuese, ¿no? Para control poblacional, esto que se quiere hacer ahora por todas las autonomías con unos miles de test en cada uno, si nosotros tuviéramos esta técnica ya disponible, se podría hacer en 10 veces más gente en el mismo tiempo y por menos coste.
Claro, la mayoría pensamos cuando oímos hablar de infrarrojos y con el ejemplo que has mencionado, más en los arcos que en las tomas de temperatura. ¿Cómo sería la toma de muestras? ¿Sería también necesario hacer muestras de fluidos?
Pues hay varias posibilidades. Nosotros ahora en lo que nos estamos enfocando, en esta parte de la investigación, que como te digo, llevamos 4 semanas. O sea, es que en cada semana hacemos lo que habitualmente haríamos en 3 meses. Esto va como vamos a toda velocidad. Ahora nos estamos centrando en las torundas, que son estos bastoncillos que vemos que se introducen a la gente en la boca o en la nariz, y medimos directamente sobre la torunda. Entonces, ahí estamos viendo un fluido que es el exudado nasofaríngeo, si lo haces bien, o el exudado faríngeo, y con eso es con lo que estamos haciendo nuestros primeros modelos. Se podría aplicar así, que es una forma relativamente sencilla, porque solo hay que introducirle a la persona el bastoncillo. Está por probar, porque por poder se podría hacer de otras maneras, se podría hacer una lectura directamente sobre la piel, pero ahí todavía no hemos entrado.
Claro, no da tiempo a probarlo todo a la vez, entiendo. ¿La ciencia ha utilizado anteriormente los infrarrojos para detectar virus, Manuel?
Pues hay un poco de bibliografía al respecto en medicina humana, digamos, y en animal, y muchísima en vegetal. En vegetal está comprobadísimo. En humana no se ha utilizado demasiado. En mi opinión, esto es una opinión personal, no sé si del equipo de investigación, eso se debe sobre todo a que la precisión de los resultados que se tienen con esta técnica suele ser menor que con otras. Entonces, para desarrollar un equipo de laboratorio para un hospital, uno siempre va a la técnica más precisa, obligadamente, ¿no? Independientemente de si el equipo que vas a utilizar después cuesta 50.000 euros o 500.000 y de si necesita un doctor para utilizarlo, ¿no? Entonces, estas técnicas que en el mundo vegetal están muy desarrolladas porque son, digamos que te vale con una precisión un poco más baja, pero necesitas que sea económico, escalable y poder hacérselo 1.000.000 de tomates, digamos, al día. Creo que esa es un poco la explicación de por qué en medicina se ha desarrollado poco, aunque hay casos.
No sé si habéis recibido ya alguna llamada de personas interesadas en dar un impulso a esto o al menos de informarse, porque entendemos que los comités... siempre pensamos que hay en todas partes comités de sabios y lo decimos de corazón, esperamos que los científicos pues estéis siendo llamados a consulta en cuanto sale algo que podría ayudarnos a salir de esta situación. ¿Os han llamado personas interesadas en impulsarlo?
Sí, nos han llamado de muchos sitios y nosotros habíamos contactado previamente con hospitales y centros de investigación, con la Generalitat Valenciana, que fue muy abierta desde el principio, Consellería de Sanidad y la Vicepresidencia Segunda. Y también desde el Ministerio de Ciencia tuvimos un apoyo inicial, un ok, digamos. Hay interés y la gente se mueve y sobre todo, que eso quiero aprovechar para comentarlo, es importante que la gente sepa que el mundo de la ciencia está ahora mismo con la sexta marcha metida. O sea, todos los científicos están pensando si su campo puede ayudar en esta situación, ya sea desde un punto de vista sanitario o en el desescalado o en los problemas económicos que nos vienen encima. Y somos conscientes de que no hay tiempo que perder, ¿no? Entonces estamos todos trabajando 7 días a la semana desde que empezó esto. Y es un poco el papel de la ciencia, ¿no? Creo que un poco más adelante, una de las conclusiones que sacaremos de esta pandemia, igual que somos perfectamente conscientes de lo que le debemos a los sanitarios y cómo los tenemos que cuidar de ahora en adelante, creo que también se entenderá que la ciencia es la que te saca las castañas del fuego. Cuando la sociedad tiene un problema...
Porque recortar no es sano.
Eso es. Cuando la sociedad tiene un problema, es la ciencia y la tecnología la que lo va a solucionar. Entonces, podemos ir a golpes o podemos adelantarnos, ¿no? Eso es una decisión que tenemos que tomar como sociedad en todas partes, ¿no? En Europa, en España, en Euskadi y en cualquier sitio, entiendo.
Eso es. Esperemos que aprendamos algo de esta pandemia, a valorar lo que hacéis gente como vosotros, que lo valoramos infinitamente. Os deseamos muchísima suerte y que consigáis resultados porque nos vienen bien y nos ayudarán a salir de esto lo antes posible. Manuel de Luque, director de Boscalia Technologies, un beso para todo el equipo, que vaya fenomenal y que nos mantengáis informados. A cuidarse, ¿eh?
De acuerdo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Manuel. Agur.
Agur.